Superintendente de Salud de Colombia es el doctor Norman Julio Muñoz. Señor Superintendente, buenos días.
Muy buenos días, Néstor, a usted y a sus oyentes.
Superintendente, ¿cuál es la versión que usted tiene sobre irregularidades en los cobros del SOAT en Colombia? Se han hecho denuncias en las últimas horas sobre irregularidades y sobre unas personas que se están enriqueciendo a través del SOAT. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué ha logrado usted identificar?
Néstor, nosotros recibimos hace unos meses unas denuncias de parte de Fasecolda y de otras fuentes denunciándonos posibles fraudes a las aseguradoras a través de cobros indebidos del SOAT.
El SOAT es el seguro obligatorio de accidentes.
El seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Es el instrumento que permite que atiendan a las personas en las clínicas cuando necesitan acceder a ellas por un accidente de tránsito. Una gran diversidad de denuncias. Nosotros empezamos a hacer una decantación de esas denuncias y llegamos al final a 54 instituciones, a identificar 54 instituciones en donde se podían tipificar temas como cobros indebidos, accidentes que no existieron, pólizas que no estaban activas, en fin, irregularidades en el cobro de las reclamaciones vía SOA. Esa investigación en este momento se encuentra en proceso, en etapa de instrucción con esas instituciones y estamos esperando poder tener ya en un par de meses las primeras sanciones económicas, que es lo que me corresponde a mí en este caso.
Señor Muñoz, de cuando usted dice que cobros extras, que pólizas no pagas, ¿cuál era el mecanismo? Es decir, ¿cómo hacían para robarlo? ¿Cómo funcionaba?
Pues, ahí hay un tema que tiene que ver con la auditoría. Como en algunos, la auditoría en estos casos se hace de manera ex post. Presentaban facturas con cobros, a veces de servicios que no se habían prestado, cubiertos por una determinada póliza. Entonces, ese era un modus operandi. El otro modus operandi era prestar servicios que el usuario no necesitaba, me explico. Llegó con una raspadura y le hicieron una cirugía sin necesitarla. En fin, digamos, varias de esas situaciones fueron las que encontramos. E igual también el tema de las ambulancias, en donde no eran llevados las víctimas de accidentes de tránsito al lugar más cercano, sino se tenían que atravesar la ciudad para llegar a cierto tipo de instituciones. Esa fue otra de las circunstancias que pudimos identificar.
Sí, pero doctor Muñoz, si hay estas defraudaciones multimillonarias y obviamente al parecer pues hay un cartel del SOAT, por llamarlo de alguna manera, tuvo que haber habido también complicidad de las empresas aseguradoras, ¿o cómo funcionaba en la práctica?
Perdón, ¿me puedo repetir la pregunta?
Sí, le decía que si hay estas grandes multimillonarias defraudaciones por prestación de servicios que efectivamente no ocurrieron, en un cartel entre algunas clínicas, en fin, una mafia ahí, ¿qué papel jugaron ahí las empresas aseguradoras que son las que expiden el SOAT?
Sí, yo creo que aquí, digamos, esa es otra parte de la investigación que tendrá que hacer en su momento la fiscalía, imagino yo, porque este fraude en donde pudieran haber estado involucrados personas de las aseguradoras le corresponde más a la fiscalía. A nosotros como superintendencia nos preocupaban dos temas fundamentales: que hubiera IPS que no tuvieran las condiciones para prestar los servicios de manera adecuada y pues, se pusiera en riesgo la vida de los usuarios y la integridad de los usuarios, y segundo, que en estos traslados se ponga en riesgo la vida de una persona que sufre un accidente de tránsito simplemente por llevarla a un determinado centro y no como lo exige la norma, que es al centro más cercano en donde le resuelvan de manera inmediata su servicio, su problema.
Pero eso significa que había complicidad grande. O sea, ¿operaba como una red?
aquí digamos deben haber involucradas muchas personas, muy seguramente varios actores. Lo que hemos identificado son situaciones, en este caso en algunas de estas ITS muy extrañas, que son las que nos han generado, que se generaron estas investigaciones, estas 54 ITS, que es digamos el ámbito de competencia de la superintendencia y donde estamos concentrados en este momento.
Doctor Muñoz, en este momento la situación pues es realmente delicada, principalmente porque se haya identificado aparentemente un grupo de IPS que habría actuado de manera irregular para que los paramédicos y los conductores de las ambulancias pues lleven a las personas que resultan heridas en accidentes de tránsito a esos sitios en particular. ¿Cuáles son los elementos que se investigan en este caso para determinar que las clínicas del señor Reátiga son las posibles responsables de ese tipo de actuaciones indebidas?
No, digamos, yo, y espero que entiendan, por efectos procesales no me voy a referir a una institución en particular, porque estamos, digamos, en el proceso de investigación y formulación de cargos. Lo que sí es claro es que aquí tiene que haber como tres consecuencias. La primera, las consecuencias de sanción económica que impone la Superintendencia de Salud. La segunda, todo esto será remitido a las Secretarías Departamentales de Salud para que revisen las condiciones de habilitación de esas instituciones. Y la tercera, la remisión a la Fiscalía para que investigue las conductas penales que se pudieran derivar de estas actuaciones indebidas.
En particular, por ejemplo, doctor Muñoz, el caso del Atlántico, que por lo que entiendo es uno de los casos, uno de los lugares donde hay más casos denunciados, que es el señor, exacto, el del señor Reátiga. ¿Cómo funcionaba? Entiendo que el secretario es un médico que se llama Armando de la Hoz, que era alto funcionario de la clínica Campbell hasta diciembre del año 2015 y por lo tanto terminaba beneficiado cuando a su clínica llegaban una cantidad de pacientes que no necesariamente tenían que ir allá. ¿Nos puede contar cómo la información que ustedes tienen es sobre cómo era el modus operandi?
Pues no, vuelvo y soy incisivo en eso, no me voy a referir a casos específicos y puntuales por efectos de la investigación, pero en específico, en general, digamos, voy a hablar en general, era el transporte de los accidentados a ciertos centros especializados, a ciertas instituciones específicas, mejor, sin que se cumpliera con el requisito de la proximidad del centro prestador de servicios. Ahí ya de por sí encontramos varios casos que son los que estamos revisando, y ya al interior de las instituciones también estamos revisando el tipo de tratamientos que se les suministraban a los usuarios, que digamos son los dos temas más críticos de todo este proceso.
Doctor Muñoz, ¿por qué el cobro que se hace al sistema de salud desde el Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito, desde el SOAT, es casi que el doble de otro tipo de urgencias, cuando prácticamente el tratamiento es el mismo?
Aquí hay que un poquito como el contexto de esto. El SOAT aparece casi que antes de la ley 100. Y fue un sistema que buscó proteger en su momento de manera efectiva a aquellos usuarios que sufrían accidentes de tránsito y no eran atendidos oportunamente. Cuando viene la ley 100 del Sistema General de Seguridad Social en Salud y la creación de las EPS y demás, pues esas prestaciones empiezan a tener unos procesos de negociación y contratación distintos. Aquí se mantiene esa tarifa bajo el entendido de que no media ningún tipo de contrato y posiblemente hay un riesgo, digamos, más implícito en el cobro de estas cuentas, pero sin duda alguna en la operación normal del sistema, pues la tarifa SOAT sigue siendo pues la máxima, y por eso se vuelve también esto un incentivo para que se produzcan esta serie de circunstancias.
Señor superintendente, le quiero formular una pregunta final sobre un tema diferente, y es el del hospital de Quibdó. El hospital de Quibdó, que originó una protesta de los habitantes de Chocó hace un par de semanas y un regaño de la Corte Constitucional. ¿Por qué usted, señor superintendente, dio la orden de cerrar el hospital de Quibdó?
La, La primera aclaración de esto es que el hospital no está cerrado. El hospital está
bueno,
hoy...
liquidarlo, si le parece un mejor término. Servicios.
Pero es importante, Néstor, precisar que el hospital está prestando los servicios de salud a la población.
Pero hay una
está
orden, abierto, hay una orden de liquidación, ¿no es verdad?
Entonces, sí, hay una orden de liquidación.
Bueno, entonces aquí, para ser preciso, usted no dio la orden de cerrarlo, sino de liquidarlo.
De liquidar la persona jurídica. Pero la operación de la institución, generamos el mecanismo para que siguiera operando. ¿Qué viene acá? Y es, digamos, lo importante. Vamos a usar los recursos del Fonsaed para sanear integralmente todas las deudas que quedaron acá, que son como 37 mil millones de pesos. Segundo, de manera transitoria, la operación de ese hospital va a estar a cargo del Hospital Ismael Roldán, que es un hospital público del municipio de Quibdó. Esta es transitoria porque en este lapso de tiempo, de unos 6 a 9 meses, será la administración departamental la que decida cuál es la mejor opción. La mejor opción puede ser, en este caso, volver a conformar una empresa social del Estado, que es una opción, que el hospital sea operado por una entidad pública, otra entidad pública o mixta, o que siga operada a través de esa institución. Lo importante es que aquí, independientemente de todo, es garantizar que la operación del hospital siga y le siga prestando servicios a los habitantes del departamento del Chocó. Adicionalmente, estamos coordinando con el Ministerio de Salud.
Pero superintendente, perdóneme, ahí le hago una pequeña interrupción. El regaño de la Corte Constitucional, porque ustedes le estaban echando la culpa a un fallo de la Corte Constitucional, la protesta de los habitantes de Quibdó y Chocó, ¿es injustificada?
No, digamos, es una situación compleja, es una situación difícil, y en este momento lo más importante es poder garantizar la continuidad en la prestación del servicio. Nosotros estamos manteniendo el diálogo con el gobernador, buscando la mejor opción posible, porque al final de todo esto lo que debe primar es que el servicio se preste de manera adecuada en el departamento y que este hospital, que claramente estuvo intervenido por muchos años, tenga un modelo distinto de operación al que venía funcionando.
Bien. Superintendente, sobre el llamado de atención de la Corte Constitucional, ¿qué piensa usted?
No, yo creo que el viernes radiqué un escrito en donde explico a la Corte Constitucional el alcance de mis declaraciones. Ni más faltaba que fuéramos en este caso a endilgar una culpa a la Corte. Había que tomar una decisión y la tomamos, vuelvo e insisto, sobre el supuesto de garantizar la continuidad del servicio. Le hemos contado con todo detalle en nuestra respuesta cuál es el plan que tenemos conjuntamente con el Ministerio para lograr que esta importante institución siga prestándole servicios a los chocuanos.
Superintendente, pero han pasado 9 años desde el primer llamado de atención de la Corte y no se hizo nada. Entonces la solución es una liquidación.
Hace 9 años empezó la intervención.
Sí, por eso. Y en 9 años no se hizo nada. Ni le invirtieron dinero, ni sanearon el pasivo, ni mejoraron la calidad del servicio. Y entonces ahora la solución es liquidarlo. ¿Cuál es la respuesta ante la Corte?
Pero mire que lo que estamos es tomando decisiones. Y tomando decisiones, resolviendo el problema.
Señor superintendente. Señor
superintendente, una solución con el departamento.
Superintendente, perdón, lo perdí en la última respuesta. Sí,
voy aquí entrando a la circunvalar.
Le estaba preguntando, Ricardo, ¿por qué 9 años no pudieron salvar el hospital?
Sin duda alguna, yo creo que 9 años es un periodo demasiado largo. Mi llegada a la superintendencia tenía como objetivo encontrar una solución de fondo. Y yo creo que hemos abierto un camino para lograr sanear financieramente el hospital, para lograr la continuidad del servicio, pero fundamentalmente para hacerlo en coordinación con el departamento y que no sea una decisión unilateral de la...
Pero superintendente,
la que venía el destino.
¿Usted qué cargo tenía antes de ser superintendente?
Yo era viceministro de Salud Social.
Por eso, viceministro de Salud, superintendente de Salud, lo que dice la Corte es el gobierno se acordó seis días antes de que venciera el plazo, seis días antes de pedir otra prórroga. De pedir la prórroga y de ejercer alguna clase de gestión para salvar el hospital de los chocuanos.
Habíamos planteado unos tiempos para generar un mecanismo de salvamento, pero los tiempos realmente no nos dieron. Y lo vuelvo y les insisto, lo más importante aquí era garantizar y preservar la prestación del servicio. Ya hay una línea, ya hay un derrotero para generar una mejor infraestructura, una mejor prestación y el saneamiento financiero de esta institución. Sí, ustedes tienen razón, la solución probablemente fue muy demorada, pero al final yo creo que lo que importa es que el hospital esté en operación y prestando los servicios.
9:32 a.m, el superintendente Norman Julio Muñoz. 9:32 en Mañanas Blue, señor superintendente, gracias, feliz día.
A usted, Nelson, y a sus oyentes, gracias.